Acudir a alguien que nos va a refrescar de qué estamos hablando cuando hablamos de la fundación de Viedma y Carmen de Patagones de aquel 22 de abril de 1779. Estamos en comunicación con Leonardo Dam, bueno, responsable del Museo de Manosi, un museo que justamente contiene todos los datos históricos que hacen a la memoria colectiva de nuestra tierra, y por eso ya le damos la bienvenida a Leonardo. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos Nelson Amucuré y Natalia Gili. Leo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Natalia, Nelson. Muchas gracias por esta llamada. Y sí, efectivamente estamos ante las puertas de un nuevo aniversario, un 244 aniversario de la fundación del fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, que daría lugar a las dos ciudades hermanas, Carmen de Patagones y Viedma, ¿verdad?
Que bueno, que como bien lo señalabas, en ese momento comenzó siendo un fuerte y se llamaba Nuestra Señora del Carmen. Carmen de Patagones mantuvo en una partecita de ese nombre original, y bueno, Viedma ya optó por tomar el nombre de Francisco de Viedma y Narváez, ¿no? Que fue su fundador.
Claro, sí. Recordemos que la fundación se hace sobre la margen sur, ese mismo 22 de abril. Después, en junio, a raíz de una inundación que se produce, que obvio, siempre contamos con los chicos cuando vienen de las escuelas, un poco la idea es llevarlos hasta el muelle, bueno, y imaginarnos que viene entrando Francisco de Viedma con su gente y tiene que decidir en cuál de las dos orillas instalarse, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la margen derecha o la margen sur, que presenta tierra negra, posibilidad de hacer canales de riego, mucha vegetación, mucho verde, y la margen izquierda o norte, con una barranca, y arriba de la barranca la típica flora patagónica, ¿no es cierto?, con arbustos espinosos, piquillines, chañares, jarillas. Entonces, la decisión siempre es bastante obvia, instalarse en la margen sur, ¿sí?
Claro.
Porque, claro, estas poblaciones tenían que rápidamente tratar de ser autosuficientes. Es decir, no se podía estar trayendo, dadas las complicaciones de la logística, a 1.000 kilómetros de distancia el alimento todo el tiempo. Así que tenían que rápidamente tratar de producir, bueno, qué sé yo, tomates, zapallos, papas, cerdos, ovejas, todo lo necesario para alimentarse. Así que bueno, la decisión era instalarse obviamente en la margen sur. Lo que se desconocía, lo que no sabían Francisco de Viedma, es que el Río Negro todos los años se inundaba, se desbordaba de manera natural en invierno con las lluvias y en primavera con los deshielos. Lo que hoy es el Valle Inferior se inundaba, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente hubo que aprenderlas por las malas, ¿eh? Una noche de, no recuerdo bien, creo que es el 18 o 19 de junio. Por la noche viene una masa enorme de agua que arrasa con todo lo que se había construido, y bueno, ahí se toma la decisión de trasladar la población a la margen norte, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo se van poblando las dos orillas, y con mucho más tiempo se va creando como una identidad distinta en una población y en la otra, ¿sí? En la población, lo que hoy es Viedma, ya para 1860 ya contaba con una capilla que había sido bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes, y por eso empieza a conocerse como Mercedes o Mercedes de Patagones a partir de 1860 en adelante, hasta que ya 1878, 79, ya ahí se separa, digamos, jurisdiccionalmente, cuando se crea la gobernación de la Patagonia, y nace pues, ya con un nuevo nombre, que es el nombre actual, que es Viedma. Pero para no ir tan lejos, quería contar un poquito, porque muchas veces se habla de esta cuestión de los españoles que llegan, pero en realidad de la expedición fundacional eran muy poquitos los españoles. Era Francisco de Viedma, Villarino, Juan de la Piedra y unos poquitos más. El resto en general eran todos criollos, eran poco más de 220 hombres, en su mayoría rioplatenses, nacidos en Buenos Aires, en inmediaciones de Buenos Aires o Montevideo, y de esos 220 hombres, 50 eran presos, presos que habían sido traídos acá para, bueno, para colaborar en las construcciones, y 16 de esos hombres eran esclavos, los denominados esclavos del rey. Así que, bueno, esa es más o menos la composición. El resto eran soldados y peones, que vienen a trabajar en esto. más algún que otro funcionario. Había un médico, el médico cirujano, sangrador, como se le decía. Ese es un detalle interesante porque se establece en el donde actualmente está el Museo de Manos y justamente frente al muelle de lanchas se establece el primer hospital de la Patagonia. Es un pequeño hospitalito. Al costado había una especie de galpones, de tinglados para los peones. Y ese hospital estaba a cargo justamente del cirujano, se llamaba Manuel de Aguilera. Y resulta que don Manuel de Aguilera decidió, se ve que hacerse unos pesos, y empezó a vender alcohol. Alcohol, que digamos, parte de los insumos que tenía para trabajar en el hospital, empieza como a, no sé si a fabricar, pero la cuestión es que empieza a vender bebida, digamos, alcohólica, al resto de los pobladores, ¿sí? Hasta que esto llega a oídos de Francisco de Viedma, que bueno, toma la decisión de directamente de expulsarlo a este señor, a Manuel de Aguilera, así que esta incipiente población se queda sin médico por bastante tiempo, hasta que le envían a otro cirujano. Así que bueno, en este lugar funcionó el primer hospital y el primer boliche, podría decirse, de toda la Patagonia.
Bien, estamos hablando ya en qué año dijiste, 1870.
Lo del hospital es 1780.
1780.
Sí. Bien. Después una cosa interesante que tiene que ver con la fundación es que esto no fue un acto de imposición. Es decir, acá no hubo un enfrentamiento para poder establecer. Muchas veces se habla de Patagones o de Puerto del Carmen o de como una ciudad, una población de frontera. Pero esto es mi opinión personal, ¿no? Para mí no es correcto hablar de una población de frontera porque, bueno, una población de frontera es como que uno está en el límite, como avanzando, retrocediendo.
Era más que nada un punto de encuentro, ¿no? Un lugar de intercambio.
Exactamente, exacto. Porque en una frontera uno tiene detrás, bueno, un respaldo, ¿no? Siente que está detrás, no sé, tiene un ejército, tiene lo que sea, pero es como que uno está ahí sosteniendo de alguna manera algún avance o retroceso. Pero en este caso estábamos en pleno territorio controlado por las comunidades originarias. Y como vos decís, Nelson, se transformó en un punto de encuentro y en la fundación misma, como les decía, no fue un acto de violencia o de imposición, sino que fue parte de un acuerdo entre el virrey de Vertis y los referentes, los jefes de las comunidades originarias de esta zona. El cacique negro, el cacique Chanel, que siempre está la duda si es la misma persona o son dos personas distintas. Pero bueno, hay evidentemente un acuerdo y cuando llegan los españoles acá, llega esta expedición, los estaban esperando, de hecho le ayudan con la construcción del fuerte. Y bueno, y desde ese momento, parte del acuerdo era justamente poder comerciar, poder hacer trueques, poder vender sus productos, adquirir productos que ellos necesitaban, ¿no? Digo, de las comunidades. Así que bueno, eso es algo muy interesante que también tiene que llamar a la reflexión, ¿no es cierto? A veces tenemos la realidad actual, todavía es como que tenemos que seguir avanzando y reflexionando sobre estas cuestiones, ¿no? La fundación, en este caso la fundación, como les decía, no fue algo violento, sino que fue un acuerdo, ¿sí? Y a veces nos cuesta llegar a acuerdos aún hoy en día sobre estas cuestiones. Así que, bueno.
Bueno, de hecho, la historia de las comunidades, de la historia mapuche en nuestra región, en la Patagonia, habla de esto, que durante que las comunidades, muchos de los caciques o los loncos y las comunidades de aquella época pelearon a favor de la realeza, no en contra de la independencia, digamos, dieron su aporte. Entonces había todo un intercambio entre los conquistadores y las comunidades de acá.
Claro, sí. De hecho, se conocía en ese momento al Fuerte del Carmen, solían decirle Buenos Aires Chico, o sea que, pero obviamente bastante más chico porque esto era una pequeña población, una pequeña aldea, pero se le decía así porque si no había que ir hasta Buenos Aires, digamos, la población más cercana. Por eso digo este tema de que esto no era una población de frontera, era una población que estaba en pleno territorio indígena y que por lo tanto tenía que llevarse muy bien con las comunidades, porque acá no había ningún plan B.
¿Y cómo fue que llegó Francisco de Viedma y Narváez acá, a Viedma?
¿Cómo lo envían?
Claro, pero ahí... o sea, ¿qué estaba buscando? Me acuerdo, o sea, estaba buscando una zona donde se pudiera instalar una comunidad y pudiera empezar a producir alimentos, ¿no?
Sí, en realidad...
Venía más del sur.
Sí, el tema es que... esto ya no sé si lo conté, pero la Fundación de Patagones forma parte de un plan del Fuerío Patagones, del Fuerte del Carmen. Forma parte de un plan que incluía otras tres fundaciones más al sur. Una en Península Valdés, que es el Fuerte de San José, y otras dos que estaban en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? Las cuatro poblaciones tenían que ser en lo posible autosuficientes y tenían que ver con prevenir la posible instalación de británicos o de ingleses en la Patagonia. Recordamos que para 1878 se publica el libro de Thomas Falkner, que le sugiere, en Europa, ¿no?, le sugiere al rey de Inglaterra instalarse en la Patagonia, que nominalmente pertenece a España, pero no hay un solo español. ¿Sí? Sabemos que algunas décadas después le hacen caso respecto de Malvinas. Pero bueno, esta publicación hace saltar, digamos, las alarmas y se decide justamente esta fundación. Y se selecciona, entre otros, a Francisco de Viedma, porque era hoy podríamos decir que era un empresario agricultor muy exitoso en parámetros actuales. Él se dedicaba a esta cuestión y le iba muy bien en la península ibérica, así que bueno, de alguna manera se lo selecciona para que pudiera hacer lo mismo que hacía allí, lo hiciera en la Patagonia. Pero bueno, las condiciones, el único lugar de los cuatro puntos donde tenía realmente condiciones para producir era el Valle del Río Negro, ¿sí? Porque en el caso de San José, en la península de Valdés, tenían el agua, una pequeña fuente de agua, un surgente de agua dulce, a 30 kilómetros de donde estaba establecida la población, o sea que había que hacer 30 kilómetros para conseguir agua para tomar, simplemente eso. Digamos que era una población que no iba a poder perdurar en el tiempo. Aún así, se sostiene hasta 1810, en que es atacada por un malón y sobreviven solamente dos personas que se sigan caminando hasta Patagones. Y en el caso de las otras dos poblaciones de Santa Cruz, son levantadas, son canceladas, digamos, y las poblaciones vienen, se van de alguna manera juntando todas acá en el Valle del Río Negro, ¿sí?
Bien. Bueno, mirá cómo fue la historia. Era para evitar la llegada de los ingleses, que finalmente después se instalaron, ¿no? Económicamente, y lo tenemos hoy, hasta hoy en día.
Exacto. De hecho, hay una toma formal de posesión, es un dato poco conocido, una toma formal de posesión de parte del territorio de la Patagonia en nombre del rey, no me acuerdo ahora, creo que es en el siglo XVII, que los ingleses toman posesión de parte de la Patagonia. Pero bueno, después por distintas razones se tienen que retirar y después ya no vuelven hasta varias décadas más tarde. Pero retomando esto que me decía Natalia, que exactamente, Francisco de Viedma y Juan de la Piedra se pasaron de largo. Se pasan de largo y fundan primero San José, porque venían buscando la desembocadura del Río Negro y no logran encontrarla. Se pasaron más al sur y fundan San José y lo envían a Villarino a inspeccionar, a ver si no se habían pasado de largo el río. Sí. Y efectivamente, Villarino encuentra la desembocadura. Y después, bueno, a buscar Francisco de Viedma, entran y hacen esta fundación.
¿Sabés cuánto tiempo estuvieron ahí dando vueltas buscando la desembocadura del río?
No. Habría que leer el diario de Villarino. Sí, porque él viene haciendo una inspección más minuciosa. Sí. Y está en el diario día por día hasta que encuentra la desembocadura y, bueno, y ahí entran. Pero se ve que era complicado encontrarla navegando por la costa, y bueno, finalmente se logra el ingreso, y el primer barco que ingresa acá a esta zona se llamaba Nuestra Señora del Carmen y Ánimas, donde venía Francisco de Viedma. En parte se cree que por eso el fundador eligió ese nombre, Carmen,
claro, Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen. Bueno, Leo, ya no nos queda tiempo, estamos llegando a las 11 de la mañana. No sé si querés como cerrar con algo puntualmente para este 22 de abril.
No, simplemente eso, que tiene que ser una fecha de celebración y también de reflexión, ¿no? Esto que hablábamos un poco de la soberanía, que tenemos que ser conscientes. Este lugar en principio se fundó para sostener la soberanía española, pero luego siguió siendo durante muchísimos años el punto más austral, incluso más austral del planeta, digamos. No había otra población más austral que esta. Y en ese sentido siguió sosteniendo la soberanía argentina sobre la Patagonia, y lo intentó también sobre el Atlántico Sur, podríamos decir, lo que es Malvinas, hasta 1833. Y también la otra cuestión para reflexionar, esta cuestión de que esta fundación no fue un acto de violencia, de imposición, sino que fue un acuerdo con las comunidades. Así que bueno, cerrar simplemente con eso.
Muchísimas gracias, Leo. Hasta la próxima. Seguramente estaremos hablando en los próximos días también.
Con todo gusto. Un abrazo grande para vos, para Nelson, y un saludo
Muchas
para
todos. Muchas gracias.
Hasta. Chau, chau. Bueno, Leonardo Dame es doctor en historia y aquí titular del
Museo de Manossi.
Museo de Manossi, así es, contándonos un poco de repasando, recuperando la historia de la fundación de Viedma y Carmen de Patagones. Y esta cuestión que ratificaba, ¿no? Que tiene que ver, que recordaba que